3 de la tarde, 2 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea podrán llegar a un acuerdo a mediados de diciembre sobre las reglas fiscales de los 27. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro han sido incapaces de consensuar un pacto en la larga noche de reuniones que han mantenido en Bruselas. Nadia Calviño, que hoy conocía además su designación como futura presidenta del Banco Europeo de Inversiones, acaba de referirse en Bruselas a esta falta de acuerdo.
Nos ha permitido poner sobre la mesa un nuevo texto de compromiso. Es una negociación compleja en un expediente prioritario para la Unión Europea y nos estamos acercando, como decía, a un acuerdo.
Según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística, la Unión Europea habría dado protección temporal a más de 4.200.000 personas que huyen de la guerra de Ucrania desde que comenzó el conflicto hace casi 2 años. Mientras en Rusia, Putin ha condecorado a varios militares que combaten en Ucrania, lo ha hecho en un acto donde además ha anunciado que se va a presentar a la reelección en las elecciones presidenciales de 2024. En el caso de ser elegido, sería ya su quinta legislatura. Lleva más de 20 años ostentando el poder. Los malos resultados de los alumnos españoles reflejados en el informe PISA son consecuencia de hacer mal las cosas. Es lo que ha contado aquí Carlos Mayor Oreja en Mediodía COPE, que ha ocupado puestos de responsabilidad de varias universidades y que fue consejero de Educación en la Comunidad de Madrid.
La educación es lo último que se resuelve y lo primero que se estropea. Eso es una realidad a lo largo del tiempo, ¿no? El hecho de que no exista un gran pacto educativo, o mejor dicho, que no exista un gran acuerdo para establecer mayores exigencias, mayor esfuerzo hacia el alumnado, trae inevitablemente estas consecuencias. Y como siempre, los que tienen más que perder son las capas sociales más desfavorecidas.
El Tribunal Constitucional determina que no permitirá el análisis de los móviles de aquellos que resultaron absueltos en el caso Marta del Castillo, una petición que había solicitado la familia. Todo esto justo después de que un perito judicial entregase el análisis informático del teléfono de Miguel Carcaño, el asesino de la joven, para intentar geolocalizar los movimientos el día de la muerte y que era clave para, con la posibilidad de poder encontrar el cuerpo de la joven desaparecida desde hace 15 años. En lo que llevamos de año ya hay 55 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Son 6 más que en 2022 y eso que todavía no ha terminado el año. Unas cifras que preocupan de cara a las Navidades, fechas en las que, como en verano, aumenta la violencia doméstica. Muchos son los factores que los expertos achacan a este crecimiento de los casos, entre ellos la reducción de la concienciación social. Agustina Vinagre, experta en criminología.
Y estamos yendo hacia atrás, es decir, hemos avanzado mucho en los últimos años, pero ahora, y las cifras nos lo dicen, estamos sufriendo un retroceso.
Los fabricantes de cestas de Navidad trabajan estos días a contrarreloj para satisfacer la demanda de empresas. Los precios de los alimentos han subido un 9,5% más que hace un año, pero la demanda de cestas no se frena. Eso sí, para evitar subir los precios, las empresas han optado por rediseñar el contenido. Nos lo ha explicado Elena Larcón, propietaria de una de las principales fábricas de cestas de Navidad de España.
Nosotros hacemos un puzzle que le acople al cliente. Si tenía más presupuesto, pues se ha podido a lo mejor absorber las subidas, y si tenía menos, pues implica cambios en las composiciones de los lotes. A lo mejor si llevaba un salchichón de 250, pues ponen de 150. Si llevaba 2 botellas de alcohol, imagínate, ginebra y ron, ha habido que quitar una.
En media hora el Papa realizará la tradicional ofrenda a la Virgen en la Plaza de España de Roma, justo enfrente de la Embajada de España ante la Santa Sede. Antes va a visitar esa Basílica de Santa María la Mayor, donde donará la Rosa de Oro y rezará por el fin de las guerras.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Hablamos de que vuelve la Liga, pero el gran protagonista es un golfista, John Ram.
Hombre, con la que le ha caído encima en dinero, se acabó la Copa, vuelve la Liga, pero efectivamente manda John Ram, que ha dado un giro en sus planteamientos y que se va a Arabia Saudí con un contrato de locura. Son 550 millones en 4 años y John Ram no engaña a nadie, no esconde que el dinero ha sido clave.
El dinero está bien, obviamente es lo mejor, pero lo que ya he dicho es también verdad. No juego al golf por dinero, juego por amor al juego y al golf. Pero como marido, como padre y como hombre de familia, tengo el deber con ellos de darles las mejores oportunidades y los mejores recursos posibles. Obviamente es un factor importante, pero hay otras cosas importantes. El amor por el golf, que crezca dentro de un mercado más grande, ser parte del equipo, ser capitán, ser un líder para otros, es especial, eso me hace trabajar más para demostrarlo.
Ángel García, detalles del fichaje de John Ram por el circuito saudí de golf.
Lo contaba la cadena COPE a las 6 de la tarde y lo confirmaba el propio John Ram en pleno partidazo. Se va al Live Golf, se va al circuito saudí a cambio de más de 500 millones de dólares, 300 en dinero en efectivo y 200 por el 25% de su equipo, del que va a ser propietario y que está valorado en 800 millones. Ram sabe que puede seguir jugando los cuatro grandes al haber ganado Augusta este año y veremos a ver si puede jugar la Ryder Cup y los Juegos Olímpicos. Para ello siguen negociando el circuito saudí, el circuito americano y el circuito europeo. Veremos si llegan a un acuerdo.
Y es lógicamente una noticia que ha traído un montón de reacciones, Santi Duque.
Los rumores eran insistentes, la noticia ha causado gran conmoción en el mundo del golf. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido McIlroy, que ha dejado claro que no tiene nada malo que decir de la decisión de Ram. Ha dado por hecho que el de Barrica estará en la Ryder, aunque haya que cambiar las normas, y llama al entendimiento entre el circuito saudí y el americano. También ha hablado el considerado mejor jugador de la historia, Tiger Woods, que publicó inmediatamente un comunicado diciendo que está convencido de que habrá acuerdo para que todos los jugadores puedan jugar en todos los torneos. Y desde el lado saudí, Greg Norman, el consejero delegado de LIV, ha dado la bienvenida a Ram, calificándole de talento generacional y expresando su felicidad por el fichaje. Y un español como Eugenio López Chacarra, también jugador de LIV, hablaba así en el partidazo de la llegada de John Ram.
Como John, yo creo que no se le trata en el PGA Tour como debería. Yo estoy seguro que John no lo hace por dinero, ya sabemos todos todo el dinero que tiene y todas las cosas que ha conseguido para el deporte y seguramente para él y su familia. Entonces yo creo que ahí será más que por otra cosa, por dinero, será que cree que es lo mejor para su carrera y lo mejor para el mundo del golf, y seguro que será así y nada.
Vamos con la Liga, jornada 16, que comienza esta noche con el Getafe-Valencia, y el líder Real Madrid juega mañana en campo del Betis, 4:15 de la tarde. ¿Con qué última hora en el equipo de Ancelotti, Melchor Ruiz?
Bueno, pues estamos a 23 minutos de que arranque la rueda de prensa aquí en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Lo va a hacer a las 3:30, media hora antes de lo que va a ser el entrenamiento, que va a tener lugar a las 4 de la tarde. Así que todavía no podemos apuntar novedades respecto a lo que hemos contado en los últimos días. Jude está bien, Modric todo hace indicar que va a entrar en la convocatoria, la duda el lateral derecho y la portería. La información que tenemos a falta de ese último entrenamiento que va a comenzar a las 4 de la tarde es que el lateral derecho al que optan Nacho y Lucas Vázquez, en principio sería Lucas el que entraría en el 11, y en la portería entre Kepa y Lunin sería Kepa el que volvería a la titularidad.
El domingo a las 9, partidazo Montjuic, Barça, Girona. Habla Lewandowski en Club del Deportista sobre su temporada y su futuro.
Al principio de la temporada creo que no fue todo perfecto y, por supuesto, si no creamos muchas ocasiones es difícil marcar goles. Y yo creo que todavía puedo jugar al fútbol durante 3 o 4 años, porque físicamente creo que me siento muy bien.
Hoy el protagonista en Can Barça sigue siendo Ter Stegen, Joan Baggiori.
Finalmente el club ha comunicado esta mañana que Ter Stegen ha sido intervenido satisfactoriamente de sus problemas lumbares en Burdeos. No se habla de tiempo de recuperación, aunque estará entre 2 y 3 meses de baja. El objetivo es acortar plazos para poder llegar a la ida de los octavos de final de la Champions. El equipo ha trabajado esta mañana, ha vuelto a entrenarse Rafinha, que ayer estaba sobrecargado. Christensen está de permiso porque está a punto de ser padre, y Marcos Alonso sigue de baja por unas molestias en la espalda. Araujo entrena con máscara, va a jugar, son bajas asegura, además de Ter Stegen, Íñigo Martínez y Gavi.
Su rival, el Girona, pasó anoche en la Copa.
¡Gol del Girona! ¿Quién si no? Estuani.
Orihuela 2, Girona 5. El Girona sufrió a pesar de la goleada, José Luis Gil.
Sí, porque 2 goles a balón parado pusieron al Orihuela 2-1 por encima en los arcos, ante un Girona con muchos suplentes y con Pablo Torre, que había abierto el marcador. Se vio obligado Michel, tuvo que poner en cancha la primera unidad y entraron Jan Couto, Miguel y Sabiño. Empezaron a llegar balones a Estuani y, como viene pasando en Liga, el equipo gerundense remontó en Copa para acabar pasando ronda con un 2-5 algo ficticio.
El cuarto de la Liga, el Atlético de Madrid, recibe el domingo a las 2 de la tarde en el Metropolitano al Almería, y atención que se esperan cambios en el 11 de Simeone después de Barcelona, Javi Gómez.
Sí, sigue Simeone. Munilla con las ideas claras, prepara 4 cambios con respecto al partido ante el Barça. Se quedarían fuera Nahuel Molina, Jiménez Hermoso y Riquelme entrarían Savic, Azpilicueta, Correa y Samu Lino. Quieren los rojiblancos disipar las dudas del fin de pasado y para ello necesitan la mejor versión de Antoine Griezmann, que ha sido elegido jugador de noviembre y que ha hablado cuando solo está a 4 goles de superar el récord de Luis Aragonés.
Fue un reto desde que volví y claro, vas metiendo goles y se va acercando, así que es un objetivo, una ilusión, un sueño, ya por ello y estoy muy bien, jugando muy bien, con mucha confianza, siendo importante que sea defensivamente o metiendo goles, así que la verdad que estoy muy, muy contento con mi nivel.
Enseguida más de la Liga, pero ahora de nuevo la Copa. La Arandina dio la campanada eliminando al Cádiz y esta fue la arenga de su entrenador en el vestuario antes del partido.
Nuestro yo de 10 años, en ese niño que quería jugar un día contra un equipo de primera división. Y hoy lo tenemos para hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por nosotros y lo que hemos dicho, también por los niños que tenemos fuera, el convertirles una noche histórica para todos, convertirla en mágica. ¿Está?
Al final, Arandina 2, Cádiz 1, el Cádiz eliminado, Rubén López.
Una derrota más y son 13 entre Liga y Copa sin ganar el Cádiz. Una dinámica desastrosa en un partido que nunca se debió jugar porque el césped estaba impracticable, pero en el que la Arandina fue mejor y se adaptó mejor que el equipo cadista. Vergüenza sentía Sergio y el cadismo, que deja muy en entredicho la situación del entrenador de cara al partido del próximo domingo ante Osasuna, en el que parece que Sergio se la puede jugar de cara a su futuro con una plantilla que no está respondiendo a las expectativas.
Así de sincero fue el técnico del Cádiz anoche.
Quiero pedirle disculpas a la afición, a nuestra afición, a la afición del Cádiz, a los que han venido aquí, a los que se han quedado en casa. Siento vergüenza ahora mismo, he estado sentando aquí representando al entrenador del Cádiz Club de Fútbol porque nos ha vuelto a pasar y no nos ha aprendido el año pasado y eso no tiene que volver a ser. Entonces les pido disculpas y bueno, y ojalá pues el domingo podamos recompensarle de alguna manera, ¿no? Con una victoria contra Osasuna. Yo creo que quizás si viene otro equipo aquí, hoy no se hubiera jugado, ¿no? Pero se ha jugado porque así lo ha dicho el árbitro, porque entendía que estaba en condiciones para jugar y yo creo que ha quedado claro que no estaba en esas condiciones en campo para hacerlo, ¿no? Pero siempre alabando a la Arandina porque tiene mérito el haberse clasificado.
Mar de anoche, Cayón 0, Athletic Club 3, clasificado el Athletic sin problema, José Ángel Peña.
No cabe duda de que los rojiblancos son un equipo muy solvente en eliminatorias a partido único. Si exceptuamos las finales, el Athletic ha superado 22 rondas consecutivas con ese formato. Ayer lo hizo tirando oficio y sin demasiado brillo. 2 goles de Villalibre en la primera media hora y otro más de Nico Williams en la recta final sentenciaron un partido en el que Valverde varió por completo su once inicial. Destacar también el debut de un nuevo cachorro como es Mikel Jaureguiza.
Pasó también el otro primera, el Celta ganó 1-2 al Sestao River, Santi Peón.
El Celta hizo lo más importante, lo que tenía que hacer, que era conseguir la clasificación para estar en los 16avos de final de la Copa del Rey. El partido no fue ni mucho menos brillante, entre otras cosas porque estuvo tremendamente condicionado por el pésimo estado del terreno de juego del campo de las Llanas. A todo eso hay que sumarle un penalti que se inventó porque solo lo vio él, el colegiado asturiano González Fuertes. Eso sirvió para que el Celta anotase desde los 11 metros el segundo gol, 1-2 por la mínima. El Celta estará en el sorteo de la próxima semana.
Xavi Lasso, recuérdanos qué más se jugó y cuándo es el sorteo.
Pues sufrida victoria del Elche en el campo del Linares Deportivo de Primera Federación, 1-3. También estará en el bombo del sorteo el Eibar, que eliminó al Melilla en la tanda de penaltis tras un 1-1 en el partido. Y en el partido entre Racing de Ferrol y Leganés, victoria para los gallegos 1-0. El sorteo el martes a la 1 del mediodía y ya con los equipos que juegan la Supercopa, Barça, Real Madrid, Atlético y Osasuna, que se enfrentarán a los más modestos, Barbastro y Arandina, de Segunda Federación entre ellos.
En un momento vemos cómo está el Betis para el partido de mañana contra el Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
El Betis Real Madrid es mañana 4:15 en el Villamarín. El Betis lo afronta con el mazazo de Guido Rodríguez, Andrés Ocaña.
No se ha querido lamentar Manuel Pellegrini por la baja importantísima de Guido Rodríguez, que evidentemente lo va a perder para 3 o 4 meses. A pesar de ello, dice que es el momento de que el resto de jugadores de la plantilla salgan a relucir y además recupera a Rodríguez que no lo esperaba hasta el jueves en el partido frente al Rangers. Un Betis que tiene hasta 7 bajas en la lista de convocados, pero que va a intentar, dice su entrenador, meterle mano al Madrid desde el minuto 1.
Bueno, la verdad es que contra el Real Madrid ha sido siempre partidos muy parejos. En estos 3 años que hemos estado acá, hemos perdido por un gol, hemos empatado. Hay bastante polémica también dentro de esos goles, así que yo lo digo siempre, es un partido para nosotros muy importante, lo vamos a enfrentar igual que siempre y ojalá que tengamos la capacidad para ganar al Real Madrid. Y mañana lo intentaremos desde el primer minuto.
Mañana también partidazo, 6:30, Villarreal-Real Sociedad, con esta última hora en el Villarreal, Juan Igual.
Quiere volver a ganar el Villarreal en casa tras el buen comienzo de la etapa, Marcelino. El técnico asturiano tiene las bajas de Mandy, Denis Suárez, Pino, Comesaña y Alberto Moreno. Recupera Parejo, que estaba tocado, y son duda Sorloth y Gavia. Y así de bien hablaba esta mañana Marcelino de su rival de mañana, de la Real Sociedad.
Jugamos contra un gran equipo. Yo creo que de los mejores de Primera División, si no el mejor. Para mí, posiblemente el mejor. Porque domina muchos parámetros del juego. Es un equipo intenso sin balón. Es un equipo que tiene buen ritmo y precisión con balón. Me gusta mucho la Real.
En la Real, Mauri Díaz, hay bajas importantes.
Y Imanol tiene 4 bajas confirmadas para el partido de mañana. 2 por lesión, Choi Barnechea, una por sanción Lenormand y otra por paternidad. Mikel Oyarzabal, el gran capitán, ha sido padre primerizo en la jornada de hoy. Marcelino es la gran bestia negra de la Real Sociedad en Liga. Este aspecto se le comentaba hoy a Imanol, que reconocía que es un gran entrenador, pero que en el partido más importante, la final de Copa, le ganó. Escuchamos al de Orio.
Porque Marcelino va a sacar rendimiento de ese equipo. Porque Marcelino, por la trayectoria que él lleva y por todo lo que ha conseguido, cada vez que ha cogido un equipo, ha dado rendimiento.
Otro partido de mañana es el de las 9 de la noche entre Mallorca y Sevilla. En el Sevilla es otro examen para Diego Alonso, Víctor Fernández.
Diego Alonso encara mañana en Mallorca su enésima oportunidad para lograr su primera victoria en Liga. Va camino de batir un récord de un entrenador que se mantiene en el cargo sin ganar. Encara el partido con un carro de bajas. No están Fernando, Navas, Acuña, Suso, Lamela, Nilan, Mariano, Nianzú y Badé. Ojo, porque Navas y Badé tienen para un mes fuera de los terrenos de juego. La lista la dará esta tarde. La noticia positiva es el regreso de Sumaré. Su aparición ante la prensa es el día de la marmota. Las sensaciones son buenas, el fútbol es injusto, toca ganar.
Yo creo que en Sevilla se la juega cada partido y me siento parte del club. Bueno, evidentemente, en cuanto a resultados, no han sido los deseados y eso es innegable. El trabajo está ahí. El fútbol ha sido injusto con nosotros en cuanto a resultados, pero tenemos que, es un momento de tragar y apretar. Y seguir trabajando para que los resultados aparezcan.
Y el Mallorca, Jordi Jiménez, a por la primera victoria en casa.
Urgencia de victoria para un Mallorca que aún no conoce la victoria en casa y que lleva 10 partidos sin ganar. Con las dudas de Larin, Mafeo y Morlanes, podría dar oportunidad al joven Llabres, que marcó 2 goles en la Copa del Rey. Sobre la racha sin ganar, ha recordado Javier Aguirre cómo están todos los equipos en la zona baja de la clasificación y ha dicho que esto no es normal.
Mira, me traje este papelito porque se los leí a los jugadores. El Almería lleva 15 partidos sin ganar, el Granada 13 partidos sin ganar, el Celta 12 partidos sin ganar, el Cádiz 11 partidos sin ganar, el Mallorca 10 partidos sin ganar, Sevilla 8 sin ganar y Osasuna 6 sin ganar. No es normal.
Y el otro partido de mañana, 2 de la tarde, Alavés Las Palmas, noticias del Alavés, Roberto Arriaga.
Pues con la principal novedad y quebradero de cabeza para el Deportivo Alavés en la ausencia de Ander Guevara en el centro del campo por acumulación de amonestaciones, Haji Benavide podrían ser sus sustitutos en función de lo que quiera plantear Luis García Plaza frente a Las Palmas. En la estadística, Benavide ha sido titular en 3 partidos, mientras que Haji lo ha sido en 5. Partido de paciencia y algo de revancha. Ambos equipos se jugaron el ascenso directo la pasada campaña en Las Palmas, con frío y con buena entrada, a las 2 en Mendizorroza.
Y Las Palmas, ¿cómo llega el partido? Juanfran Cruz.
Una baja tiene la Unión Deportiva Las Palmas respecto a la última jornada frente al Getafe, la de Sandro. Casi con toda seguridad será Soricaba el que ocupa esa posición como delantero centro del conjunto Gran Canario. El resto del 11, el mismo que jugó frente al Getafe, la Unión Deportiva Las Palmas, que busca la 7ª victoria de la actual temporada.
La jornada se abre hoy a las 9 en tiempo de juego en COPE Más con el Getafe-Valencia. Gema Santos.
Desde hace unos años, Moni, ya sabes que los Getafe-Valencia son partidos de alto voltaje, pero
esta noche llegan los dos equipos con bastantes bajas y más que importantes. En el Geta se lo pierden por sanción tres titularísimos, Damián, Diego Rico y Alderete. Y finalmente Carmona no se ha recuperado y también es baja por lesión junto con Unal y Mauro. En el Valencia, Baraja no va a poder contar con Gallán y con Almeida y esta mañana es baja de última hora Amala por un esguince en el tobillo. En las gradas los azulones preparan un tifo especial, dicen que histórico, y me queda el árbitro del partido, apúntatelo, Cuadra Fernández.
Apuntado queda. En segunda división, ¿el fin de cómo viene Alex Alguero?
Con la jornada número 19 que se va a abrir a las 6:30 en el Carlos Belmonte con un Albacete-Villarreal B por la salvación. A las 9 turno para el cuarto el Español ante un Zaragoza al alza con Velázquez en el banquillo. El sábado el segundo el Sporting recibe al Levante, el tercero el Valladolid a la Morevieta. Además hay derbi entre Burgos